Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Desde Martín Noticias les saluda Norma Miranda.
Y yo, Luis Felipe Rojas. Y te invitamos a entrar en Contacto Cuba.
¿Y qué tema tenemos hoy?
Hoy tenemos el racismo. Ahora te voy a hacer una pregunta antes de entrar en el tema. Yo soy negro, yo soy de color.
No, tú eres negro.
Ah, ¿y tú eres de color?
Bueno,
dice, yo creo que todos no, somos de color, ¿no?
Todos tenemos un color.
Ah,
esa es una de las grandes historias.
Pero para eso
cuando
tenemos
se
hoy,
dice,
para eso tenemos
cuando
hoy para...
se dice el señor de color,
¿de
en
qué
vez
color?
De decir de qué color. No, vamos a ver primero lo que nos dice Jorge desde Cuba.
Sí, hay racismo. No es un racismo excluyente, pero es un racismo latente, un racismo manifiesto. Incluso de ambas partes, o sea, de la raza afrocubana a la raza blanca. O sea, no se llegan a hacer sociedades, pero sí grupos, e incluso se manifiestan. Yo personalmente tengo un amigo que es negro, es de color, y es mi gran amigo, es muy buen amigo mío, y él y yo conversando, él me manifiesta a veces situaciones que a él le suceden con respecto a este asunto del racismo. Lo otro es evidente, se puede observar que la dirigencia cubana es en su mayoría blanca. No quiere decir que los negros no tengan capacidad, estoy convencido que sí tienen capacidad, porque la prueba la tenemos en los mismos Estados Unidos. Me admiró muchísimo el discurso del presidente y él es de color. O sea que no es un problema que la raza o el color, porque ya está demostrado que las razas no existen, somos todos seres humanos, pero se autoexcluyen y se excluyen de distintas maneras. No es que le digan, no, tú no puedes trabajar aquí porque eres negro, no, él puede trabajar. Yo conozco un científico camagüeyano, que es un médico, neurólogo, pediatra, y es, bueno, negro es poco, es casi azul. Eso no tiene que ver. Pero es un problema que por razones de tradición, ellos se autoexcluyen en su mayoría, tanto en los estudios como en el desarrollo profesional, se autoexcluyen. Así que sí existe, sí se mantiene.
Estaríamos hablando de una autoexclusión de los negros, es decir,
sí.
No tienen acceso porque ellos mismos no lo buscan. ¿Es lo que más o menos usted quiere decir?
Pues se autoexcluyen. Que piensan que por ser negro a lo mejor no van a tener desarrollo en esa carrera o no van a tener desarrollo en el perfil, y eso es lo que sucede.
Es decir, pero no hay racismo en la sociedad, es un problema solamente de autoexclusión.
Exacto, yo te explicaba que no hay racismo en la sociedad, no es excluyente, no es que le digan a nadie, no, mira, tú no puedes trabajar aquí o no puedes coger esta carrera porque eres negro, no, eso no existe. Es un problema de ellos, dentro de su margen, dentro de su perfil racial, ellos mismos se autoexcluyen.
¿Y no sería que esas marcas visibles del racismo ya no están? Es decir, ya no hay una banda amarilla para que en un baile vayan los blancos y los negros a un lado y otro, pero sí hay marcas que son un poco más invisibles. Yo le haría una pregunta, es decir, para enriquecer el debate. El hecho de que un 85%, lo dicen las estadísticas cubanas, un 85% de los presos cubanos son negros, y de ese 85%, un alto por ciento son jóvenes negros que están allí. Los barrios marginales en Cuba, en la mayoría de las provincias, la población que más abunda es la población de personas negras. ¿Esto no le dice a usted más o menos que hay también marcas del racismo impuestas desde fuera que no tienen que ver exclusivamente con esa autoexclusión?
Pero mira, eso mismo está respondiendo lo que yo te decía. Por ejemplo, la mayoría de la población en los barrios marginales son de esta raza, de la raza no solamente negra, mulato, mestizos en general.
Ajá.
Las personas de más bajo nivel generalmente son de color, por esto mismo que te explicaba. Es un problema de autoexclusión. Ellos no se sienten capaces de integrarse a un perfil más alto de la sociedad.
Sí, y en el imaginario popular también está.
Ajá.
Que en el imaginario popular hay una cosa. Los músicos, los deportistas son negros. Es decir, hay marcas visibles que están impuestas, no por la gente de la raza negra, sino han sido impuestas desde fuera. y eso supervive. Exacto. Como ocurre con la proporción entre el policía y a quien le pide el carnet de identidad, o como puede ocurrir, como le decía, del imaginario popular en los chistes. Yo creo que hay marcas visibles y por eso es que he querido, es decir, que usted entrara en el debate.
Interesante, porque exacto, esto que tú estás hablando ahora es un poco contradictorio con lo primero que tú me dijiste, que tú me dijiste que en la sociedad había racismo y que había racismo propuesto no en un papel, sino que a la larga los que dirigían el gobierno o el sistema determinaban quiénes eran más importantes o quiénes eran menos importantes de acuerdo a su criterio.
Y entonces, José, el hecho de que haya un decreto que está prácticamente subterráneo, no está escrito, de que 1% de hombres y mujeres negros deben ascender, como eso está como decreto y no como una cosa democrática, sino está impuesto.
Claro, por supuesto, que ellos saben lo que sucede.
Que un grupo determinado de negros estén en el poder, que un grupo determinado de negros estén en las esferas de las instituciones cubanas. Eso no está alertando de que hay un racismo y no de que son los negros los que se autoexcluyen.
Ellos lo saben, ellos conocen del problema. Ellos tienen especialistas que se dedican a analizar estas cuestiones. Y como lo saben, pues lo tratan de que ese problema no se manifieste tan evidente, ¿entiendes?
Muy bien, muy
pero,
bien.
Pero, por ejemplo, hay un ejemplo clásico.
Sí.
¿Quién es el que recibe las personalidades que vienen de países de la raza negra, bien sea África, el Caribe o
Esteban
cualquier
Lazo.
Otra región
Esteban
del mundo?
Lazo.
Exactamente.
Claro, claro.
¿No te da una lectura evidente?
Sí, claro. A mí lo que me parece, disculpe, que es racismo ramplante y no es un problema de que los negros se estén autoexcluyendo. Yo no creo que Esteban Lazo haya escogido él recibir a los diplomáticos y a los empresarios del África. A eso se lo impusieron a él. Lo ponen a él como un vínculo entre esas personas. Y eso es una marca de racismo en Cuba.
Y eso te indica una lectura posterior. Esto crea una marca, crea una línea, crea una pauta.
Amigo y profesor Enrique Patterson, ¿qué cree usted?
Bueno, me parece que aquí hay muchos temas que se han mezclado y hay una falta de comprensión del problema. Por ejemplo, la persona que estaba hablando, que no recuerdo el nombre,
José,
también José también en su conversación, y no se dio cuenta, quizás, porque esto es general en Cuba, en sujetos de todos los colores y la raza. En última instancia también se expresó de una forma racista, pero el problema es que los conceptos no están claros, y por lo tanto, al no estar claros los conceptos, se confunden los temas. Una cosa es la discriminación racial, otra cosa es el racismo, aunque estén vinculados. Entonces, generalmente se están hablando de ejemplos de discriminación racial y se califica eso como racismo. Entonces, a mí me parece que necesitamos una conversación donde primero tengamos los conceptos relativamente claros y después empecemos a discutir de esto, porque de lo contrario, nuestros oyentes tampoco, ok. Si nosotros definimos el racismo, en primer lugar, en este momento en Cuba, no hay ninguna institución donde, al menos desde el punto de vista oficial, no se tenga conciencia o no reconozcan la existencia de la discriminación racial, y ellos dicen también del racismo, usando esta terminología indistinta en Cuba. Esa batalla ya la hemos ganado. Y digo la hemos ganado porque yo he participado en esa batalla. O sea, hacía un tiempo que lo que se decía era que la revolución había eliminado el racismo y la discriminación racial. Ahora, cuando me fijo, por ejemplo, en la revista Tema, que ha dado unos cuantos seminarios y coloquios con relación a esto, no hay nadie, desde los más críticos a los más oficialistas, a los opositores, que nieguen la existencia de discriminación racial y hasta de racismo en Cuba. Uh-huh. La diferencia es que los oficialistas dicen que es una rémora del pasado y que no es estructural, mientras que la gente más crítico y los intelectuales negros que están más al margen de las instituciones oficiales y que quieren cambiar la situación, están ya apuntando a que el problema es estructural.
Uh-huh. Claro,
y el racismo siempre es un problema estructural.
Sí, profesor. Quería decirle ahí, para seguir el debate, también hay un problema de integración racial.
Ok, eso es un tema que viene, lo veríamos precisamente cuando definamos el racismo. Puede haber integración con racismo, ¿ok?
Sí,
puede haber integración con racismo.
¿Okay? Patterson, okay. Lo interesante de lo que tú estás hablando, de lo que hemos visto en nuestro invitado desde Cuba, que es un hombre de la calle, un hombre de a pie, es como el problema está realmente en la gente de a pie que aún no entiende exactamente lo que sucede. La gente está verdaderamente enredado en este tema y yo creo que ahí tenemos que llegar a blancos o a negros o a chinos, hablarle claro, pero a la gente del pueblo, porque el tema es violentamente confuso para la gente de a pie.
Ok, es confuso para la gente, no sé qué tiempo tenemos, pero creo que a esto le vamos a tener que dedicar un poquito más de tiempo. Vamos en primer lugar al problema del carácter estructural del racismo. El racismo es un problema estructural, nunca es un problema solamente de la conciencia ni de la ideología. El racismo es una forma, es una estructura que por una parte es una forma no legítima de distribución de los recursos, donde no importa cuál sea, si la sociedad es capitalista, si es socialista, si los recursos tienen una tendencia a ir hacia un grupo de la población que tiene determinado aspecto, determinado color de la piel o pertenece a determinada raza, más que a otro. ¿Eh? Uh-huh. Por eso es que vemos que en Cuba, lo mismo en la colonia, que en la república, que en la revolución, los recursos siempre tienden a ir en una dirección más que en otra, y como estaba diciendo el compatriota, la mayoría de los barrios marginales son negros, y entonces, claro, la delincuencia aumenta, y entonces las cárceles se llenan de negros, e incluso hasta en las universidades, donde en Cuba, lo mismo en la república que en la revolución, el acceso es libre, siempre el acceso al universitario se llena más de blancos que de negros. O sea, si vemos esto, lo mismo en la colonia, que en la república, que en la revolución que se hizo socialista, ocurren los mismos fenómenos, señores. Estamos viendo un fenómeno estructural que es una forma en cómo se distribuyen los recursos.
Incluso.
Pero además de ser una forma de distribución de los recursos, tiene un aspecto simbólico, que es el más importante. ¿Por qué? Porque en el aspecto simbólico se le introduce a la gente en la conciencia, subiendo en la historia, de que un grupo social determinado por determinadas características es inferior al otro, y se educa a ese grupo en ese complejo de inferioridad y al otro con ese complejo de superioridad. Por lo tanto, básicamente, cuando se van a descubrir se van a distribuir los recursos, hay un grupo que mayoritariamente piensa que él no tiene derecho al mismo acceso, mientras que hay otro que se comporta psicológicamente con que realmente ya tiene una categoría que sencillamente la tiene natural de nacimiento.
Lo que nos hablaba José.
En el aspecto simbólico lo transmite la educación, los medios masivos de comunicación, los chistes populares, y la revolución no ha tocado nunca ese aspecto que es el básico. Y además es una relación interpersonal entre las personas. En la entrevista vimos como, no, yo tengo un amigo, porque siempre hay en Cuba la exclusión, en la exclusión se convive, no es como otras sociedades, que como el apartheid o como existía en los Estados Unidos. Se pone esa relación interpersonal, que es bastante suave en términos personales, como ejemplo de que no somos, no, el racismo es todo ese conjunto. Y entonces la discriminación racial es solo la expresión, que es lo que vemos en el aspecto de la distribución de los recursos en la negativa, pero cuando la gente está formada con esa ideología, naturalmente empieza a excluir en cualquier lugar donde está, y esto no se da cuenta porque piensa que el otro no tiene legítimamente el derecho a estar en el mismo lugar, y
no,
eso transmite
es
históricamente.
Las
razas existen, tienen consistencia social, lo que no tienen es consistencia biológica. No existe una, biológicamente no existe la raza humana. Pero es que la raza es un constructo social. Desde el momento que tú coges a un grupo humano y lo caracteriza que hay una desde un punto de vista, y a partir de ese punto de vista lo categorizas, lo ubicas en un lugar y le das un determinado tratamiento, socialmente existe, pero no existe biológicamente. Estamos hablando de una realidad social, no de un hecho de la naturaleza.
Así es, profesor. Muchas gracias. Y además a esto se añade el obstáculo que hay también, para los que estudian la temática, de que los mismos individuos de la raza negra, por lo menos en Cuba, en algún momento niegan que haya racismo.
Claro, porque están educados, el aspecto simbólico, están educados de esa forma. ¿Y cuál es el problema? que para que esa estructura se rompa se tiene que romper desde el poder, y no puede haber, y para que los negros accedan al poder y puedan representarse, tiene que haber una sociedad abierta, tiene que haber estructuras democráticas más allá incluso de las que existían en la República. Entonces, lo que pasa con la revolución es que los que están en el poder siguen transmitiendo ese aspecto simbólico, pero eso no se, la estructura no se cambia. Ellos son tan racistas estructuralmente como la sociedad anterior, o peor, porque es una sociedad menos abierta.
Muchas gracias, profesor. En Contacto Cuba hemos hecho comunicación con Eleonor Calvo, quien es del Movimiento de Integración Racial y pertenece también al Observatorio Ciudadano contra la Discriminación. Eleonor, en esta ocasión estamos tratando la temática de la integración racial y dentro de ella la discriminación. Que hay unos que afirman que en Cuba no hay discriminación, otros que sí, y que incluso las marcas, estas más visibles que se veían en algún tiempo, han desaparecido, pero que existe racismo en Cuba. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Bueno, está claro que en Cuba en estos momentos sí existe racismo, y sobre todo muchísimo está arraigada la discriminación. Ya es un tema que es un poco controversial, como bien me decía, porque el que no lo siente de la manera en que está y con la fuerza en que está, pues te asegura muy fácilmente de que no existe, ¿no? Pero es así, y lo peor que tiene es que está muy institucionalizado, ya que se puede apreciar en los medios de comunicación, en los medios de difusión y todo, el papel de los afrodescendientes, que es un poco ausente en el mejor de los casos, y pues cuando aparece solamente lo hace para denigrar la raza, para perjudicar al individuo de piel negra, y sobre todo la ausencia en los espacios que podemos estar, en los espacios que nos merecemos, y la falta de reconocimiento en los lugares que hemos estado y hemos marcado una pauta muy importante a lo largo de la historia de este país. Y eso por ahí está muy fuerte. Lo que pasa que, como ya te decía, el que no lo siente, el que no está de ese lado, pues te asegura que no es, porque no tiene ningún problema. Pero la discriminación cada día es más grande, el racismo cada día es más arraigado, y la situación aquí se hace bien difícil acerca de ese tema.
Sí, y quiero que me comentes cómo funciona esto de que hay un decreto casi secreto que dice por ahí que debe haber un número, una cantidad X de personas de la raza negra en los puestos del gobierno, en las instituciones, ya sea culturales o de otro tipo de estamento. Es como un decreto que ha circulado, pero eso no está dentro de las leyes. ¿Cómo funcionan las leyes para la integración racial en Cuba? ¿Qué me puedes hablar de esto?
Bueno, sobre esto te diré que no sé qué exactamente qué número será ese que ellos esperan, pero me parece que es bastante pequeño, ¿no? Sobre todo para la verdadera densidad de población negra que hay en este país, ya que pues, lo que sí se ve claramente es que en los medios de difusión, como en la televisión, la presencia de negros es bastante mínima. Han transcurrido telenovelas donde no se ha visto un negro en toda la teleserie de 100, 100 y tantos 200 capítulos, no ha aparecido ni solamente uno, tan siquiera. En los centros comerciales, en las tiendas y todo eso, pues hay lugares donde no hay ni un solo negro trabajando, no se encuentra. Hace unos años pasó algo muy dinámico, se hizo en un almanaque donde se mostraba en la empresa de telecomunicaciones de Texas, era la foto de determinados trabajadores comerciales, de oficinas, reparadores, y en ese afiche no aparecía ningún solo integrante negro, como si en esa empresa no trabajara ninguno, ni tan siquiera en oficinas, ni como técnico reparador, ni como nada. Y hay muchos lugares donde uno entra y parece que estás en otro país, que estás en otro lugar, como si no existiéramos. Y eso sí se ve, y pasa lo mismo en los cargos del gobierno. Si hay uno más que otro con un cargo muy inferior y todo muy distante de lo que de verdad podría ser, porque si hay capacidades y si hay preparación, también pasa algo. El sistema económico que tiene este país en estos momentos desfavorece muchísimo a las personas negras, lo que ha producido una disminución de la presencia en las universidades y en determinados lugares, pero debido a todo esto mismo, a toda esta discriminación, a toda esta falta de identidad que se ha producido por esta misma razón.
Generalmente cuando se habla de discriminación racial, la mujer negra tiene un papel importante en esta discriminación, precisamente porque creo que además de todo hay una discriminación sexista. La mujer negra, se han escrito muchos artículos sobre esto. ¿Tú puedes decirnos algo sobre el tema?
Bueno, aquí ya la cosa va mucho más difícil porque es doble discriminación por ser negra y por ser mujer. Ya eso nos pone en un escalón un poco más bajo y en un poco más de desventaja de la que ya está todo y de lo que habíamos estado hablando hasta el momento. Y es muy difícil porque también se vuelve a evidenciar la falta de identidad que ha adquirido el ser negro cubano, de tener que referirse entonces a la posición de no es tan negro, para tratar de evitar esto. Y las mujeres sí se ven muchísimo más afectadas en la sociedad, en los trabajos, incluso en las relaciones interpersonales con el resto de la sociedad.
Muchas gracias, te agradecemos esta participación aquí en Contacto Cuba.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por compartir con nosotros.
Escríbanos a contactocubaradio@gmail.com y síganos en Twitter en @contactocuba.
Gracias a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a nuestro técnico de sonido Osmar Martínez, y los esperamos todos los días aquí en Contacto Cuba.